El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles. Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes.
Por sorpresa, y a través de quien fuera ministra de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez, Irene Montero. Así es como nos hemos enterado de que el gobierno había llegado a un acuerdo para impulsar la regularización extraordinaria de inmigrantes. Hoy mismo se ha aprobado en el Consejo de Ministros de manera urgente a través de un real decreto. Lo explicaba la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
Se trata de la tramitación urgente de un real decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. De esta manera, retomamos el espíritu de la iniciativa legislativa popular, tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, que ha permanecido bloqueada demasiados meses.
El objetivo de aprobarlo por real decreto es evitar que pase por el Congreso. Un acuerdo con Podemos, que lleva también una contrapartida, ya que desde Podemos se han comprometido a apoyar otras cuestiones como el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Ione Belarra.
El Partido Socialista no da nunca algo a cambio de nada. Pero en Podemos yo creo que hemos demostrado que podemos usar esa posición de fuerza para conseguir derechos para la gente y espero que esto sirva también como ejemplo de que pelear sirve. Ahora bien, he sido muy discreta con esta negociación, creo que lo saben, y ahora me van a permitir que lo sea también.
La iniciativa busca conceder permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que estuvieran en España antes del 31 de diciembre y lleven un mínimo de 5 meses. Una medida que nació de una iniciativa legislativa popular registrada en el Congreso hace 3 años, que contó con el apoyo de todos excepto Vox, que ha decidido recurrir la decisión. Pepa Millán es su portavoz en el Congreso.
Se trata de un decreto que lleva implícita la rúbrica de Bildu y que es un parche del Gobierno que no tiene presupuestos, que además incluye una serie de medidas para blindar la ocupación.
Detrás de esa ILP también hay cerca de 900 organizaciones que la respaldaron, entre ellas Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, quienes sostuvieron que reconocer jurídicamente la situación de miles de inmigrantes era una exigencia de dignidad humana. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal.
Alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización, que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad.
La idea es que el plazo para solicitar los papeles sea a principios de abril, una vez se cumplan los trámites de la tramitación de un real decreto. Sería la 8ª regularización extraordinaria de inmigrantes en España. ¿En qué consiste? ¿Requisitos? ¿Efectos? Hoy, las claves de esta medida. Se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros mediante un real decreto, es decir, que nace del Gobierno. Germán Terol es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia.
Un real decreto es una norma que aprueba el Gobierno con carácter reglamentario, es decir, subordinado a la ley. El Gobierno puede regular determinado ámbito directamente por un acuerdo de Consejo de Ministros, si bien tiene que existir una tramitación previa, pero en última instancia es el Consejo de Ministros el que la aprueba.
Al ser un real decreto aprobado ya en el Consejo de Ministros, la medida entra en vigor en cuanto se publique en el BOE. Se regularizará a todos los migrantes que demuestren llevar al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 25, que carezcan de cualquier antecedente penal. Esta medida tiene otros puntos importantes. Carmen Lavallén.
Para lograr una autorización de residencia de un año y acceder plenamente al Sistema Nacional de Salud, los migrantes deberán demostrar que carecen de antecedentes penales y su presencia de manera continuada en España durante 5 meses, algo que podrán probar con diferentes documentos y no solo con el padrón como en anteriores regularizaciones extraordinarias, una flexibilidad que valoran positivamente desde la Fundación Por Causa, como explica en COPE Gonzalo Fanjul.
Es el elemento donde yo creo que este real decreto yo creo que ha sido más generoso y por lo tanto más relevante, ¿no?
El Gobierno calcula que las solicitudes comenzarán a presentarse a principios de abril en un proceso que culminará el próximo 30 de junio. Desde la petición a su admisión a trámite no podrán pasar más de 15 días y la resolución final deberá llegar en 3 meses, unos plazos exigentes que vigilarán las organizaciones sociales que impulsaron la iniciativa legislativa popular para que el Gobierno cumpla con lo aprobado. A hacer lo posible, advierten, requerirá un drástico aumento de la dotación tanto de personal como de medios por parte de las administraciones públicas.
Casi, casi tipo test, vamos a resolver las otras dudas que quedan en el tintero. ¿Qué implica este permiso? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues con él, los que hayan conseguido la regularización tendrán un permiso de trabajo válido para todo el país y para cualquier sector laboral. Además, ese permiso también se extiende a los hijos menores que ya están en territorio español, aunque en este caso la autorización durará al menos 5 años.
¿Dónde se puede presentar la solicitud una vez se publique el Real Decreto en el BOE?
La ministra Elma Saiz, en este caso, ha reconocido que todavía queda por preparar el procedimiento para hacerlo de una manera que sea ágil y sencilla. Todavía falta por concretar dónde serán esos lugares para presentar la solicitud, pero todo parece indicar que será en las oficinas de la Seguridad Social, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y también a través de la vía telemática.
Y otra duda, ¿qué va a ocurrir con aquellos que tienen procedimientos de retorno u órdenes de expulsión?
Pues, Ángel, quedarán suspendidos en el momento de presentación de la solicitud y se abrirá un periodo en el que se concederá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales como, por ejemplo, la asistencia sanitaria. A partir de ahí, todo dependerá de si tienen o no el visto bueno para su regularización.
Se trata de la primera regularización de inmigrantes del gobierno de Pedro Sánchez, la octava desde que en 1986 se produjera la primera con Felipe González. La última tuvo lugar en 2005 con Zapatero y está considerada la más numerosa de todas, con casi 580.000 personas. Uno de estos inmigrantes que legalizaron su situación gracias a una regularización es Agustín Ndur, senegalés, también impulsor de esta, la ILP actual. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo se produjo tu caso y cómo era tu vida antes de... ¿Cómo cambió después de aquella regularización en España?
Pues mi vida, pues antes de regularizar mi situación, era como la inmensa mayoría de los jóvenes que vemos en la calle vendiendo o trabajando pues sin documentación en los invernaderos explotados. Con lo cual, en el 2001, con José María Aznar, cuando llegó esta regularización, pues decía, un cambio drástico, un cambio total, como la noche y el día. No tiene nada que ver. Es verdad que muchas veces no nos ponemos en la piel, ¿no?, de esa gente que no está en situación regular. Pero el único hecho de salir de tu casa y tener miedo que te puedan pedir la documentación y meterte en un CIE y devolverte en tu país de origen, solo con eso uno se queda un poco traumatizado. Claro. Con lo cual, cuando te regulariza, eso es una pasada.
¿Cómo es el proceso o cómo fue aquel proceso? Cuando te enteras, mandas la solicitud, ¿tardaste mucho?
Tardé bastante. Porque además, pues eso, muchas veces pues te faltan algunos requisitos y tal, te lo deniegan y tienes que volver a solicitar. Tardé prácticamente un año en regularizarme. Ya prácticamente estaba fuera de plazo de lo que era la regularización en sí, pero al final lo logramos, ¿no? Y eso fue un antes y un después en mi vida.
En cuanto a la ILP, la que habéis presentado, que es la base de este acuerdo, aunque nos lo vendan como un acuerdo político, la ILP ya estaba aprobada en el Congreso desde hace mucho. ¿Cómo nace aquella idea que finalmente acabó en el Congreso?
Es que nació también a raíz de, yo creo que de ver el sufrimiento de los hermanos que estaban malviviendo la indocumentación, ¿no? Anteriormente, en el 2020... había unas organizaciones, junto con Podemos, que habían solicitado una PNL, esto no de ley, que al final no salió en el Congreso. Y todo lo que estábamos en el sector social, trabajando con inmigrantes y tal, pues nos vimos súper, súper decepcionados con aquello. Y ya en el 21, un día de esto, me lié la manta en la cabeza y llamé a un compañero mío del Partido por un Mundo Más Justo, que se llama Jorge Serrano, y le digo, mira, o hacemos algo para que haya una regularización, o me encadeno ahí en el Congreso. Y la verdad que iba en serio porque no podía mirar a los ojos a esos hermanos, porque veía el sufrimiento en sus ojos. Entonces, pues, estaba muy dispuesto a todo. Y gracias a Dios, tuvimos el respaldo del Partido por un Mundo Más Justo, luego de la Fundación para la Ciudadanía Global, que fue el que apoyó, porque necesitaba también medio económico para poder llevar todo aquello a cabo. Pero el comienzo fue ahí, y ya empezamos a llamar organizaciones que se querían sumar a esta iniciativa, y logramos hacer un grupo, una comisión promotora con varias organizaciones. Y con eso pues empezamos pues a ampliarlo para la recogida de firmas, porque 500.000 firmas, de verdad que en la primera llamada nadie daba crédito que lo vamos a poder lograr, porque estamos hablando de 500.000 firmas, y encima una persona migrante no lo puede firmar. Tiene que ser una persona española, con DNI español, con derecho a voto, con lo cual todos los inmigrantes, incluso que tengan NIE, con derecho a trabajar, no podrían firmar la ILP. Por eso, o sea, el sentimiento que tengo es de mucha alegría y mucho agradecimiento por tanta bondad, por tanta gente buena que se ha liado la manta y ha ido a recoger la firma para que esos hermanos puedan vivir con dignidad.
Agustín, muchos de los contrarios a esta regularización, a esta medida, dicen que esto va a provocar un efecto llamada, que van a venir muchísimos más migrantes. ¿Esto puede ocurrir?
No.
¿Por qué?
Además, ellos saben perfectamente que después de lo que llegan después del 31 de diciembre, no entran en esa regularización. Eso está más claro que el agua. Es verdad que la movilidad humana es tal como es. La gente se mueve, va y viene donde tiene un pequeño de esperanza de encontrar un trabajo y una vida digna, con una regularización extraordinaria o sin una regularización extraordinaria. Pero lo que era de justicia, que todos estos inmigrantes que llevan conviviendo con nosotros tantísimos años, que por lo menos puedan tener derechos y deberes, porque insisto mucho en los deberes, porque un deber también es pagar la seguridad social, la que todo el mundo beneficiamos de ello. Y si no está regularizado, la inmensa mayoría de los hermanos están trabajando en negro. Algunos en lo invernadero, otros en hostelería y en otro mucho más sitio en negro. Con lo cual no pagan ese impuesto directo que pagamos todos los mortales, esa gente no lo paga. Con lo cual yo creo que toda la sociedad nos beneficiamos en que se regularice y que también puedan tener su derecho a unas vacaciones, derecho a por lo menos tener un asunto propio, derecho, lo mínimo, ¿no? Y yo creo que es de justicia, dar ese paso, ¿no?
Agustín Endur, senegalés, ya se aprovechó y obtuvo los papeles con aquella regularización en la época de Aznar y ha sido impulsor de esta iniciativa legislativa popular que ha dado con este acuerdo. Agustín, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
Adiós,
gracias.
Adiós. Como te digo, la decisión no ha sido muy bien recibida por distintos estamentos, sindicatos policiales. Aseguran que la regularización va a afectar de manera directa al trabajo de miles de policías. Iván Domínguez es portavoz de Jupol.
Nuestros compañeros que se dedican a dichas labores se dedican fundamentalmente a tramitar asilos, con lo cual es materialmente imposible que los compañeros de extranjería realicen esa regularización masiva de más de 500.000 personas.
También aseguran que podría producirse ese efecto llamada que hablaba yo con Agustín, que haga que las mafias sigan jugando con la vida de muchos migrantes que quieran llegar a nuestro país.
Cualquier persona extranjera en situación irregular va a poder regularizar su situación de forma muy sencilla con un documento que va a ser muy fácilmente falsificable. Esto, como decimos, va a crear un efecto llamada que va a hacer que miles de personas se jueguen su vida en manos de mafias que van a traficar con esas personas, importándoles muy poco su vida.
Esta regularización reconoce la situación de personas que viven en España pero que están en un limbo legal. De hecho, las entidades de la Iglesia que firmaron esa ILP consideran la medida como un acto de justicia. Lo ha destacado desde Cáritas Ana Abril.
Entendemos que es una medida que debía tomarse por justicia, por responsabilidad ética, política, social. Es una medida que responde a una demanda amplísima de la sociedad, avalada por más de 600.000 firmas.
Los efectos también se van a notar en la economía, sobre todo en el ámbito laboral. Según el Banco de España, calcula que nuestro país necesitará para 2050 casi 25 millones de inmigrantes más para trabajar y afrontar el envejecimiento de la población, las pensiones. Miguel Ángel García es economista en la universidad, es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Con esta regularización se calcula, porque esa es otra, no hay datos, 500.000 de migrantes. ¿Qué podría suponer esto para el mercado laboral?
Bueno, hoy han salido los datos de la encuesta de población activa y muy probablemente una parte de los emigrantes que se van a regularizar ya están incluidos en la EPA. Y lo que está demostrando el mercado laboral español es que tiene una gran capacidad de absorción de migrantes, porque de los 2,6 millones de empleos que se han creado, 3 de cada 4 son inmigrantes. Es decir, que probablemente siga teniendo esa capacidad de absorción. Y una cuestión que me gustaría aclarar es que los inmigrantes no quitan el trabajo a los nacionales, porque en buena parte ocupan aquellos empleos que los nacidos en España no quieren desarrollar, fundamentalmente en el sector agrario, cuidado de personas, hostelería y comercio.
Claro, yo comentaba antes, opinión personalísima, Miguel Ángel, que claro, tú vas a una residencia de ancianos y mira la nacionalidad o calcula de quienes trabajan allí, en la cocina, atendiendo, en las plantas. Pero es que ves una obra grande, por una obra pública, o cualquier chapuza en casa y te pasa exactamente lo mismo. Vas al campo y no te digo a los plásticos, e imagínate. O sea, que es que solamente si esa gente no estuviera allá, sería imposible la economía española.
Desde luego, para desarrollar esas actividades, sin duda. Sin la llegada de los inmigrantes sería imposible desarrollarlo y por lo tanto, pues tendríamos un número de vacantes todavía mayor del que tenemos.
Según el informe que publicó el Banco de España, al que me refería antes, uno de los principales problemas será nuestro envejecimiento, el sistema de pensiones que ya es insostenible. O hay cotizantes o no hay tutía, y seguramente ni con esas. ¿Esta iniciativa ayudaría a mejorar? Porque hablan de la necesidad de 25 millones de personas dentro de nada. Lo vamos a ver nosotros, si Dios quiere.
Bueno, en lo que dice el Banco de España es hace una simulación de cuántos trabajadores tendría que haber para que el sistema fuera sostenible en las actuales condiciones. No dice que puedan venir 25 millones de inmigrantes sobre 49 millones de personas que hay actualmente, de los que ya 10 millones son inmigrantes. Pero contestando a la pregunta que me realizas, la inmigración no va a resolver el problema de pensiones. El problema que tienen las pensiones es que tienen una tasa de reposición muy alta. Eso significa que por cada euro que ha aportado un pensionista recibe 1,6 euros después de actualizar ese euro con el PIB que ha generado durante su vida laboral. Es decir, que a medida que aumenta el número de cotizantes, no solamente no se reduce el problema financiero, sino que se incrementa el déficit, y el déficit va a ser mayor. Es decir, que la inmigración, el número de personas que vienen de otros países para buscarse una vida mejor en España, pues hay que recibirlo positivamente porque pueden cubrir esas vacantes que el envejecimiento de la población española no va a poder cubrir. Pero desde luego, en ningún caso va a solucionar el problema de pensiones.
Ya, te entiendo, una cosa no quita la otra. Los contrarios a la medida, he apuntado antes el tema del efecto llamada, por ejemplo, pero también apuntan al incremento del gasto social. ¿Tienen razón? Esos 500.000 personas tendrán que ir al médico, tendrán que ir a la seguridad social, tendrán que buscar colegio.
Bueno, yo creo que esa es la parte que está menos cuidada de toda la política de inmigración que se ha desarrollado hace mucho tiempo. Si queremos recibir a personas inmigrantes para que cubran trabajos que no quieren hacer las personas nacidas en España, tenemos que preocuparnos porque tengan una integración en la sociedad. Y evidentemente, si la población española ha crecido en 2,8 millones de personas desde el año 2018, pues esos son nuevos hogares que hay que formar, son personas que tienen que recibir educación, si tienen hijos, son personas que tienen que recibir cuidados de salud y son personas que necesitan una vivienda donde subsistir. Es decir que, desde mi punto de vista, la principal crítica que hay que hacer a todo esto es la falta de planificación. Si consideramos que necesitamos la inmigración, que la necesitamos, hay que tomar unas medidas complementariamente que permitan esta integración y que permitan que los servicios sociales no se deterioren y sigan manteniendo un nivel digno para todos.
Claro, por dos motivos fundamentales. Corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel. Por un lado, porque para el propio inmigrante, si no es así, le acabas creando una situación imposible. Y por otra parte, porque provocas más rechazo todavía en la población de acogida.
Efectivamente, sí, la población nacida en España, bueno, y todos los inmigrantes que ya existen en España, que son casi 10 millones, ven que alguna parte de su vida se deteriora porque tienen unos peores servicios, pues entonces se genera xenofobia contra los recién llegados. Y esto es lo que hay que evitar. Y por eso creo que mi principal crítica a toda la política que se ha desarrollado en los últimos 10 años es la falta de planificación.
Yo, si me permites una anécdota personal, yo cubrí las elecciones de Estados Unidos en Florida, en Miami-Dade, arrasó Donald Trump y mayoritariamente fue el voto de inmigrantes hispanos porque no quería que vinieran más.
Eso es una cosa que está bastante testado, que sucede en casi todos los sitios. Quien está ve en peligro su situación y entonces se resiste a que vengan más. Pero por eso hay que hacer un análisis mucho con una visión global. Y dentro de esa visión global hay que ver qué vacantes queremos cubrir y cómo hay que cubrirla y qué prestaciones y qué servicios cubrirlo.
Claro. Miguel Ángel García, economista, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por la clase, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Que tengan buena noche.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de esa regularización de migrantes que aprueba el gobierno con un real decreto. Ojo, aprueba el gobierno lo que ya estaba aprobado en el Congreso, no lo olvidemos. Está previsto que más de 500.000 de personas se beneficien de una medida que reconoce la realidad de una inmigración cada vez más importante para el funcionamiento absoluta y directamente de nuestra economía. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel.